Realmente lo que me gustaría estudiar hoy es, tiene que ver con el Espíritu Santo y el cristiano en la vida. ¿Cómo es el Espíritu Santo en la vida del cristiano? Entonces, si puede, vayan conmigo a Juan 13. Vamos a comenzar este estudio al escuchar la promesa de Jesús a los discípulos en su última noche aquí sobre el Espíritu Santo. Y vamos a seguir un poquito por el libro de Juan para ver cómo fue eso. Realmente este tema, después de estudiarlo, me di cuenta que realmente es una continuación o segundo capítulo, por decir, al sermón del domingo que dio Jeff sobre la ley y ese de maldición que rige sobre todos los que no son en Cristo. Entonces, el Espíritu Santo es como el segundo capítulo de ser librado de esa ley. Vamos a ver eso esta mañana. Bueno, para poner el trasfondo aquí, leemos el versículo 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vamos a saltar al versículo 31, ya que sabemos dónde estamos. Este, el trasfondo, corre 5 capítulos aquí en Juan. Estaba él con sus discípulos por 5 capítulos enseñándolos antes de su muerte. Estaba enseñándolos de cosas que iba a pasar después. 31 dice Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Avisándoles aquí de su arresto en unas horas más, y de su muerte en el día siguiente. Ahora, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí consolándonos los de antemano, porque sabía que iba a ser muy difícil para ellos cuando pasó su muerte. Ahora, versículo 16. Y yo rogaré al Padre, y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no morirá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aquí vemos la conexión entre Cristo y el Espíritu Santo. Les dijo, el Padre enviará otro Consolador. Pero sigue él diciendo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, es realmente difícil aquí separar el Espíritu de Cristo mismo aquí. Seguimos en versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y aquí es importante escuchar esto porque aquí tenemos de la boca de Jesús el oficio y la función última, por decir, del Espíritu Santo en la vida del cristiano. El Padre lo ha enviado en nombre de Cristo, dice aquí, para enseñarnos de cosas espirituales y de recordarnos todo lo que Cristo ya ha dicho en su palabra. Y a veces creo que nosotros como cristianos somos distraídos de este fin último del Espíritu Santo y es fácil buscar señales o dones espirituales en vez de que dice aquí entendimiento y sabiduría de lo que Cristo había dicho en su palabra. Cristo, siendo el unigénito Hijo de Dios, vino para compartir un mensaje y se fue al cielo de nuevo. Mientras Él está en el cielo, tenemos su Espíritu Santo que sigue con el mismo mensaje enseñándonos de cómo debemos vivir. Ahora saltamos al capítulo 15, 26. Aquí Cristo repite el mismo propósito del Espíritu Santo aquí. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Al capítulo 16, 7, vamos. Y aquí tenemos otra descripción del obra del Espíritu Santo. Y no es solamente en el cristiano aquí, pero en el mundo completo. Versículo 7, capítulo 16. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces aquí vemos el oficio del Espíritu Santo. No habla, dice aquí, de su propia cuenta, que habla solamente lo que oye de Cristo. Quien tiene todo el poder, el conocimiento del Padre, dice aquí, porque el Padre le dio todo. Entonces aquí vemos muy claro la unidad entre Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Esos tres piensan y hablan la misma cosa. Y esta enseñanza de Jesús sobre el Espíritu Santo, yo creo, era muy necesario que los apóstoles entenderían, porque era un desarrollo muy nuevo, por decir, para el pacto de Dios con los hombres, porque en el antiguo pacto el Espíritu vino solamente de vez en cuando sobre una persona, por un tiempo, para hacer una obra especial, para ayudarle en algo, quizás para dar una profecía o una noticia. Pero ahora, dice, en el nuevo pacto, el Espíritu Santo viene y mora en vosotros, dice la palabra. Y era un suceso de suma importancia. Como dije, era la última y gran culminación de todo lo que hizo Jesús, el trabajo de Jesús, que Él realizó sobre la tierra. Ese acto de tener el Espíritu Santo nos da algo que nadie tenía antes. Que vino Jesús. Y es por esto que la muerte de Jesús para nosotros facilitó que el Espíritu Santo podría venir y vivir en el ser humano. Porque antes los sacrificios de la ley no tenía el poder de quitar pecados. Y ahora sí puede. Entonces hay una morada limpio para que el Espíritu Santo puede morar en nosotros. Antes no tenía esa opción. Entonces, por eso es un capítulo segundo, por decir, en el nuevo pacto que hizo Cristo, que abrió Cristo. Aquí no creo que es necesario ir, pero voy a leer unos versículos en Hebreos 8 que habla de eso en profecía. Hebreos 8, versículo 6, si quieres seguir, vamos a leer una profecía de Jeremías. Y dice esto, Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando de Cristo aquí, cuanto es medidor de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor. Esto es la profecía de Josías, disculpa, Jeremías. He aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Aquí el profeta Jeremías da un detalle profético del nuevo pacto, en que no sería necesario enseñar los unos a los otros en la iglesia, porque dice, yo pondré, Jehová, hablando, yo pondré mis leyes en su corazón y en su mente. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo, que mora en cada alma justificada y limpiada. Ahora, claramente no quiere decir aquí que es ilegítimo enseñar en la hermandad, porque la palabra manda crecer en el la gracia, el conocimiento de Jesucristo. Entonces, la vida es verdaderamente una escuela para aprender de cosas espirituales. Y esto dura hasta la vida. Pero aquí la profecía de Jeremías es muy significante. Que en el Antiguo Testamento no tenía esa opción. Pero ahora, en el Nuevo Pacto, las leyes de Cristo, Él mismo los pondría en la mente de cada persona. Y eso es la obra especial del Espíritu Santo. Y era un tremendo avance, por decir, en la historia entre Dios y el hombre. Ahora, si quieren, vayan conmigo ahora a Romanos 8. Y aquí vamos a pasar por la primera mitad de este capítulo, porque este capítulo es muy importante para captar realmente qué quiere decir este gran cambio en el mundo espiritual con respecto al Espíritu Santo y el hombre redimido aquí. Romanos 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es muy clave. Realmente quiere decir aquí que los que no viven conforme a la ley del Espíritu viven en pena. Ellos viven en oscuridad, en mucha tristeza, viven bajo esa ley de maldición, de pecado y de muerte. Y es una condición muy, muy difícil, una situación fatal y eterna. Pero mira la diferencia aquí, la opción. Dice, ahora pues, no hay ninguna condenación para los que andan conforme al Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es que ese mismo Espíritu nos instruye cómo debemos andar. Repite realmente las palabras de Jesús. El Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Tomará de lo mío y lo hará saber. Tan importante es cultivar en nuestro ser el Espíritu Santo. La ley era débil por la carne, dice aquí, porque no proveyó de un mecanismo para quitar los pecados. Sí, podría cubrir los pecados por medio de los sacrificios, toros y machos cabríos, etc. Pero todo dependía en un sacrificio más adelante, un sacrificio adecuado, eficaz, que sí podía quitar pecados. Y eso fue el sacrificio del único Hijo de Dios. Amén. Versículo 5, aquí. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. De nuevo, este es un pasaje muy clave para el buscador verdadero. Hay solamente dos opciones, dos estados, por decir, tener adentro el Espíritu Santo o no tenerlo adentro. Y el que no lo tiene se ocupa de las cosas de la carne, dice, que conduce a la muerte. Pero el que tiene el Espíritu Santo adentro, él se ocupa de las cosas del Espíritu, y eso le conduce a eterna vida y paz, dice aquí. También dice aquí que si Cristo está en nosotros, el cuerpo está muerto, mas el Espíritu vive, dice en versículo 10 aquí. Y creo que aquí es importante discernir que hay dos palabras o dos significados a la palabra Espíritu. Hasta aquí en el pasaje siempre se refería al Espíritu de Cristo. Pero aquí en versículo 10 se refiere al Espíritu de la persona, porque Dios nos creó una unidad de tres: el alma, el cuerpo y el Espíritu. Entonces, aquí en versículo 10, que el cuerpo del cristiano es muerto a causa del pecado, dice, pero el Espíritu del cristiano vive a causa de justicia. Ahora, no es que el cuerpo físico está muerto, estamos aquí todos, pero el apóstol está hablando en sentido figurado del cuerpo carnal. El cuerpo carnal es la parte caída de la persona, la mente carnal, los deseos egoístas, el vivir para agradar el ego. Esa parte del cristiano tiene que ser muerto. Pablo dice, ese cuerpo carnal es muerto a causa del pecado, pero el Espíritu es vivo. Y a mí creo que me habló de esta forma, que al nacer de nuevo, no quiere decir que recibimos un cuerpo nuevo. Seguimos el mismo ser humano. Tenemos las mismas tendencias, tenemos la misma personalidad. Sí, Cristo nos ha limpiado de alma y del espíritu, pero nuestro cuerpo todavía tiene esos afectos de este mundo de pecado. Es un cuerpo y está muerto esa parte. No el cuerpo físico, hablo de eso. Bueno, y esa acción de limpiarnos y santificarnos da, como dijo antes, una morada para el Espíritu Santo. Antes era un lugar de pecados, de egoísmo, ahora es un lugar santo, apto para ser la morada del Espíritu Santo, el alma y el Espíritu, que está limpio por la obra de Jesucristo. Pero todo esto que andamos todavía con el viejo hombre, por decir, yo creo que a veces nos hace sentir no digno del Espíritu Santo, porque mi cuerpo, la parte carnal, sigue ahí. Soy carnal, dijo Pablo en un parte, en el capítulo anterior. Hago lo que no quiero, siento que en mí hay una ley que está operando para que yo peco, dijo él. Y eso es el viejo hombre ahí, todavía vivo en el cuerpo carnal, y ahí está, y ese nos hace, siempre lo tenemos presente, dice ahí en capítulo 7. Pero, gracias a Dios, algún día, según las Escrituras, incluso ese cuerpo mortal será santificado, será redimido como el mismo espíritu y el alma de la persona. Y eso es en el día postrero, cuando todo nuestro ser, dice, será transformado en santidad perfecta, y eso es en la resurrección del cuerpo mortal a un cuerpo celestial, dice. Aquí en versículo que habla de eso, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en algún día sí, nuestro ser completo va a ser limpio por completo, pero al momento, mientras andamos en el mundo, sí tenemos presente el cuerpo carnal. Ahora, entre los primeros cristianos había un grupo, al estudiar esto, interesante, que ellos malinterpretaban aquí el apóstol, o quizás mejor decir que ellos extendieron esa idea de que el cuerpo carnal está aquí. Ellos lo llevaron a un extremo incorrecto. Y para ellos, ya que este cuerpo es irredimiblemente, no puedo decir esa palabra, pero completamente y plenamente malo, la salvación y el quitar los pecados afectaba solamente el alma y el espíritu de la persona, en exclusión del cuerpo. Entonces ellos decían, los hechos malos que uno hace en el cuerpo no importa a Dios, es solamente Él importa el alma y el espíritu. Eso tiene un grano de verdad, sí, porque como vimos aquí, el cuerpo tenemos. Y el mismo Pablo dijo, soy carnal, que no hay en mí, mora en mí nada bueno, dijo él, en mi cuerpo o en mi carne, dice él. Pero también vemos por la Biblia, el Nuevo Testamento, en muchas partes, que es muerte vivir según la carne. Vez tras vez vemos el llamado de hacer morir las obras de la carne. ¿Y por qué? El apóstol lo explica muy claro. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, en el cual están vosotros? Habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, aquí creo que la palabra cuerpo no quiere decir ese cuerpo mortal, carnal de deseos malos, sino el cuerpo que alberga el espíritu y el alma adentro. Porque la palabra cuerpo se puede usar por ejemplo, cuerpos de animales, por cuerpos celestiales como las estrellas, etc. El cuerpo de esta iglesia también. Entonces aquí, al decir, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? No habla de los deseos carnales, hablo de esa parte del ser humano que adentro hay el alma y el espíritu. Ahí es donde mora Dios, en nuestro espíritu y nuestro alma. Entonces, es imposible que podamos andar según la carne y sigue el Espíritu Santo adentro. Eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. El Espíritu Santo no mora en la carne humana, sino en esa parte interna. Y Pablo dice que ahí tenemos que guardarlo limpio para que sea esa morada del Espíritu Santo. Y eso es el gran punto, creo, aquí en Romanos 8, que el Espíritu Santo ha venido al creyente porque Cristo lo ha limpiado. No corresponde entonces reensuciar la morada de Dios. Es necesario vivir conforme a la ley del Espíritu, no según las malas obras de la carne. Vamos al versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Eso es en el día postrero. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las cosas de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí nuevamente vemos que esa mala interpretación no cabe. Es necesario que vivimos no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí vemos de nuevo esa gran obra del Espíritu Santo en el cristiano, enseñándonos, guiándonos en la verdad aquí. Vemos que Él está perfeccionándonos durante nuestro peregrinaje, haciéndonos más santos, más sabios, más decididos, sobre todo en nuestra mente. Deudores somos, dice aquí, a Cristo, porque nos limpió. Entonces somos deudores a vivir conforme a su ley, que es la ley de su Espíritu. Dos versículos de otra parte que ando con esto. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Otro versículo muy, muy conocido. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esos versículos son llenos de mandamientos, son hechos de mandatos. Despojaos, renovaos, vestíos, presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. No conforméis a este siglo. Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Y esas son cosas que no podemos hacer solo. Necesitamos el Espíritu Santo. Imposible que el hombre carnal lo haga solo. Y por eso, de nuevo, tan importante que tenemos el Espíritu Santo adentro para tener ese poder de hacerlo. Sin él, imposible. Vamos al versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice aquí, si realmente tenemos verdaderamente el Espíritu Santo adentro, somos hijos y herederos de Dios. No sé si has pensado cómo sería ser hijo heredero de algún rico billonario. ¡Wow! Pero tú puedes ser uno. Aquí dice, el creador del universo, el posesor de todas las cosas, te ofrece ser su hijo heredero. Eso es increíble. Sí, hay unos requisitos, pero ninguna persona está como fuera de lugar. Cualquier persona lo puede acceder a ser hijo y heredero de Dios. Eso es el regalo tan increíble que Él nos ofrezca. Pero hay que ir a Él en humildad y pedir ser su hijo. Saltamos al versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó, en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pero vemos eso. Otra prueba que la redención del cuerpo tiene que esperar la resurrección final. Cuando toda la creación, dice aquí, toda la creación será libertada de su esclavitud de corrupción. En este momento estamos esperando la adopción final. Cristo ya nos hizo acepto y ahora nos toca guardarnos fiel hasta el día final. Aquí un versículo que anda. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y ese versículo implica que hay varios niveles, que ya podemos decir, que el Espíritu, como la gracia y la fe, nos viene en medidas, no como igual a todos. Dice en una parte, ser llenos del Espíritu Santo. Y la pregunta entonces es, ¿cómo hacer crecer el Espíritu Santo en mi vida? Y creo que eso es un deseo muy valioso. Al pensar en eso, no llego a una respuesta sola. Creo que hay varios pasos o varias maneras importantes. Pero parte todo en tener la actitud correcta. Y eso es la mansedumbre, la humildad que vi en ese canto que cantamos de Jesucristo humillándose para hacer el sacrificio adecuado. Porque el Espíritu Santo simplemente no puede crecer en un alma que es egoísta o en un espíritu que es orgulloso. Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Interesante. Eso es muy fuerte a mí, que yo mengue. Tiene que desaparecer el ego en mí y los motivos personales que tengo y la mente que tiene un concepto muy alto de sí. Y yo creo que es una ley que lo más que la persona hace morir su ser, lo más viva el Espíritu Santo en esa persona. Pensaba en los apóstoles. Tan fuertes eran, pero al leer sus cartas es muy, muy obvio que ellos eran hombres humillados ante Dios. A veces pensamos en el Espíritu Santo como un poder que manejamos, pero no es así, es al revés. El Espíritu Santo maneja la persona, pero ¿puede él manejar una persona que no se permite ser manejado? No. Entonces, por eso me gusta mucho el testimonio de Pablo. Soy crucificado, dijo él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La persona que tiene el poder del Espíritu es, yo creo, sin faltar, una persona crucificada, como Pablo aquí. Una persona que se levanta en la mañana con la actitud de ese publicano que dijo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Pablo mismo, un hombre muy poderoso en el Espíritu, quizás tenía el poder más grande en el Espíritu que todo lo que ha vivido. Pero ¿qué testificó él? Soy menos que el más pequeño de todos los santos, dijo él. De los pecadores soy el primero, dijo él. Esa actitud, creo, es ahí donde el Espíritu Santo puede entrar y tomar el trono, ahí en nuestro ser. Segundo, si realmente queremos crecer el Espíritu Santo en nuestra vida, hay que buscar que brotan ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que brotan ahí el fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No se puede hacerlo demasiado. No se puede. Eso es unas formas, creo, seguramente hay más, de hacer crecer el Espíritu Santo en nuestra vida. Y es lo que queremos. Vamos al versículo 24. Tres o cuatro versículos más aquí en este capítulo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Me gusta mucho este, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Él con Dios escudriña los corazones y su intención es que lleguemos al pleno conocimiento de Cristo, dice en una parte, a ese varón perfecto. Toca a nosotros ser dispuestos y preparar nuestros corazones, nuestros seres, para que sea esa parte que el Espíritu Santo puede morar. Porque a veces no estamos dispuestos, o no estamos escuchando quizás, o no damos cuenta de esa falta en nuestra vida, de mansedumbre quizás, o de no buscar con todo el corazón esos frutos del Espíritu Santo. Me gustaría terminar en esa línea, a leer Apocalipsis 3, 14, y aquí una iglesia que justo pasó eso a esta iglesia, que no estaban escuchando el Espíritu Santo. Entonces, escucha lo que dice el Espíritu a esta iglesia aquí, en Laodicea, una iglesia que pensaba que era muy rico en las cosas de Dios, mientras el Espíritu Santo intentaba decirles que eran pobres, que eran engañados. Apocalipsis 3, versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es fácil a veces caer en la trampa del diablo y pensar: wow, soy un hombre malo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo puede morar en mi ser? Bueno, hay que reconocer que Dios también conoce nuestra debilidad. Se acuerde de que somos polvo, Él dice en parte. Aunque somos criaturas nuevas, el viejo hombre todavía está como vivo ahí, y tenemos que luchar con él. Entonces, el El desafío, por decir, a nosotros es seguir trabajando con la ayuda del Espíritu Santo en nuestro ser para realmente ser más y más como Cristo y abrir nuestro ser para que pueda ser ese templo, realmente ese templo santo donde el Espíritu Santo puede morar y más que morar, enseñarnos y guiarnos en la verdad. Eso es mi oración, tanto para mí que para ustedes esta mañana, y espero que Dios nos ayude en eso. ¿Oramos?